Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de Licenciatura en Filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto, a las personas que nos escuchan a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 1430 AM. También por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. También quiero agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a todos los conductores de estos espacios, al profesor Víctor Rojas, al profesor Simón Dumet, Alejandra Herrero y Alejandro Montaño. También a nuestros productores que hacen estos espacios posible. El día de hoy hablaremos sobre un libro muy especial, se llama Voces desde mi exilio, del autor Antonio Dumet. En esta obra, Voces desde mi exilio, surgen tonalidades de recuerdos personales, familiares, también él habla sobre sus amigos ausentes y presentes, de sus ex amigos y de sus amores. Antonio es escritor, es poeta, cineasta, cantautor y conferencista en temas de literatura. También él es colombiano de origen judío y hoy le damos el gusto de tenerlo aquí presente en nuestra emisión. Antonio, bienvenido.
Bienvenido, gracias por la bienvenida que me das. ¿Qué te digo? Es un placer saludarlos a todos, que a cada persona que a esta hora nos están sintonizando, nos están viendo, nos están escuchando, y obviamente aquellos que entran en este diálogo con nosotros. Gracias por tenerme también en tu programa. Le mando un saludo muy especial a mi primo, muy querido en la familia. Mi padre quería mucho a su padre, era primo, a Simón Dumet, el profesor. Sé de su talante y de sus grandes capacidades. Le agradezco también, entre otras.
Claro que sí, el profesor Simón le mandamos un cordial saludo, él hace los espacios de martes y miércoles, los invitamos también a que puedan sintonizarlo esos días, donde también hablamos de educación y hablamos de temas, problemas sociales, etcétera. Antes de empezar, quisiera preguntar quién es Antonio Dumet y también cómo empezó a sumergirse en el mundo de la literatura.
Bueno, Antonio Dumet es un poeta ante todo, un lector, un hombre que ha ido construyendo un tejido literario a través de todo lo que ha podido vivir desde que tiene memoria. Entre esos hay un poema que recuerdo de mi infancia, en donde recreo cómo tomaba yo las aceitunas, me las llevaba hacia un árbol. Pero también Antonio Yehudá Abraham Dumet mi nombre de pila, un hombre creyente, un hombre religioso, por eso te dije, los viernes me es imposible, porque yo guardo Shabbat, y, y bueno, es un hombre de familia, tengo dos preciosos hijos, un hijo con quien dialogo mucho, que es como mi, también se ha hecho mi compañero, Isaac Smuel Dumet, y con quien comparto también cine. Entonces, ante todo, soy padre, lector, poeta, ensayista. Ese es Antonio Dumet, ese es mi oficio, buen amigo. Pues un hombre muy alegre. A veces me dicen que tengo una barba tenebrosa, pero bueno, detrás de esta barba hay un hombre totalmente sensible, muy sensible a la vida.
Vale, me gusta mucho la descripción que usted nos hace, ya que nos cuenta un poquito el trasfondo que es y también, pues, su nombre de pila, ¿no? Yo lo iba a pronunciar al principio de la emisión, sin embargo, me dio un poco de miedo de pronto nombrarlo mal, ¿no? Entonces preferí llamarlo por su seudónimo, que es Antonio, y me gustaría preguntarle eso, ¿cómo se sumergió usted en el mundo de la literatura, ya que he visto que Voces desde mi exilio, tuve la oportunidad de leer alguno de los poemas y me parece muy interesante y muy conmovedor todo lo que usted nos expresa en esa obra?
Mira, yo en mi infancia recuerdo tantas cosas, como por lo menos en el colegio me fastidiaban las clases de ciertos docentes. Me gustaba mucho la de historia y literatura, pero la de gramática me fastidiaba mucho. Entonces yo en la clase de gramática o de matemáticas, volteaba la hoja y detrás, en la última página del cuaderno, hacía historietas y las vendía en esa época a 10 pesos, a 5 pesos a los compañeritos. Y bueno, aparte del recreo que me daba mi padre, yo también ajuntaba vendiendo historietas. Pero la primera vez que tengo conciencia de discusiones literarias fue mi padre con mi hermano, un hermano mucho mayor, en donde mi hermano le hablaba de ciencia. Y mi padre había leído, era un hombre mecánico, no era un hombre académico, era un inmigrante del Valle de la Beca, al norte, norte de Israel, lo que hoy es el Líbano. Él era mecánico y la primera vez le escuché hablar de Yalil Gibran. Y me sonó, y era uno de los grandes poetas del Oriente. Y luego mi padre lo vi leer la Biblia, leer los Salmos, el Cantar de los Cantares. Posteriormente, tiempo después, una madrugada me levanto, porque él se levantaba muy temprano, y encuentro que en la cama, mientras mi padre se bañaba, había un libro que me llamó mucho la atención, más por la imagen que por el contenido, porque bueno, uno a esa edad de unos 9 años, en mi época no éramos lectores de tomar un libro que no tuviera dibujos o imágenes. Y este libro, la única imagen que tenía era en la portada. Y cuando veo, era un hombre tapado en una sábana, era un escorzo, y solamente se le asomaban los pies. Y me llamó mucho la atención. Decía: Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. Al lado estaba la Biblia. Mi padre leía la Torá en las mañanas, antes, muy madrugado, antes de irse al trabajo. Y ese fue mi primer contacto con la literatura. Luego, tiempo después, Círculo de Lectores, tuve acceso a una revista y vi por primera vez el libro E.T., Le dije que me lo compraran, me lo compraron, me lo leí, luego vi la película y quise ser director de cine. Y recuerdo que uno de mis tíos, tío de mi madre, Roberto Pinto, era fotógrafo de origen judío, los Pintos de Marruecos, y yo iba en las mañanas, tomaba los rollos que ya no servían, unos negativos, los traía, y en el garaje de mi padre, que era muy oscuro, tomé una lámpara de esas grandes y por primera vez me convertí en alguien que tenía un cine para proyectar. Y entonces lo llené un frasco vacío que estaba de aceitunas, un frasco grandísimo, donde hoy vienen las salsas de tomate, la mostaza, y lo llené de agua. Y al llenarlo de agua, pasaba el rollo por la parte de fuera y lo iluminaba con la lámpara. Y entonces proyectábamos. Creo que el cine me ayudó mucho a comprender más la literatura. Y allí fueron mis primeros contactos. Ya luego empiezo a leer en forma más ordenada. Y tomaba prestado, no voy a decir robado, tomaba prestado unas revistas para la época que se llamaban Spugni y Selección Reader. Y allí venía también plasmado cuentos, historias que tanto me gustaban y las leía. Y luego de haber terminado en Bogotá y regreso en el año 99 a mi pueblo natal, Lorica, encuentro que un profesor quiere que yo entre a la Universidad Nacional de Córdoba y allí entro y adelanté estudios de literatura. Y es cuando me hago a un grupo que se llama Punto Literario. Y en ese grupo que lo habíamos conformado, cada quien compartía, el que escribía cuentos, el que escribía poesía, el que escribía ensayo. Yo recuerdo que yo compartía muchos ensayos y poesía. Y me atreví, por vez primera, a hacer un poemario y lo cotizamos. Yo recuerdo que para la época me iban a hacer un regalo a alguien muy especial en mi vida. Y yo le dije, no compres nada. Necesito el dinero porque vamos a hacer un libro. Y así fue. Sacamos el primer ejemplar con un tiraje de 1000 libros, 1000 ejemplares del Otoño de Otoño. Y fue toda una sensación en Lorica, Montería, lo presentamos. Fui invitado a la Casa de Poesía Silva por la finada María Mercedes Carranza, quien me envió una carta muy especial que todavía la conservo. Y allí empecé en el mundo de la literatura como tal. Y pues lo publicamos, hicimos un tiraje de 1000 libros, que fue todo un acontecimiento en mi pueblo, porque considero que teníamos mucho tiempo. Yo diría, lo que voy a decir es, no es verdad, pero me sentí así, y se sintió así el pueblo, siglos de que nadie presentara un libro cara a cara, face to face, en donde podían agarrar al escritor y decir, es mi amigo, estudia conmigo, come patacón con queso, come quimbe en tal parte, se sienta a beber café con todos nosotros. No vamos a la librería, trajo los libros acá. Yo recuerdo que se llenó tanto la Casa de la Cultura que hasta personas, hacía tanto calor, los aires acondicionados no daban abasto. Y allí empecé en este mundo en el cual pues yo no escogí. La literatura me escogió a mí, la poesía me escogió. Y si volviera a nacer, pues me quedaría con ella. No tuve opción. Yo soy de los pocos escritores que han nacido en este mundo, de los pocos escritores judíos que nacen en Latinoamérica, que no escoge lo que quiere ser, ¿sí? Sino que nací con este don. Soy poeta, soy ensayista. Tengo la capacidad, pues, de hacer lectura no solo de textos, sino de lo que me rodea, ¿sí? Porque la poesía es eso, la poesía es todo lo que te conturba, todo lo que llega a tu alma. Y yo siempre digo, una hoja cayendo, un niño llorando, la sonrisa de una madre cuando ve a su bebé, un padre anciano tocando la mano de su nieto. Allí hay poesía, una guerra que se desata por el egoísmo y la deshumanización del ser. Allí también hay poesía. Porque la poesía es aquello que nos va a revelar, ¿sí? Todo lo que nos conturba, todo lo que nos mueve, todo aquello que me dice, esto es esto, y cuando me lo dice, siento. Entonces, esa fue mi experiencia y esa ha sido mi experiencia con la literatura.
Me parece algo muy interesante y a la vez muy hermoso, debido a que tiene también una trascendencia muy, muy cultural, ¿no? Digamos, todo eso que usted nos contaba de aquellos acetatos, por llamarlos así, y cómo llegaban esos niños también a escuchar, y pues una cultura también de la costa, ¿no? Entonces, digamos que me parece muy interesante que todo lo que usted nos comenta acerca de su historia, y además me gusta mucho cómo usted expresa también que la literatura lo escogió usted. Y me conmueve mucho porque mi abuelo también escribió poesía, escribió dos libros, también es de la costa, y digamos que eso marca, ¿no? Entonces también me gusta mucho la literatura y no sé, trasciende.
Mira, el Caribe tiene una particularidad que no la tiene ningún otro sitio en el que he nacido. Sin ofender a nadie, me fascina Bogotá, me fascina más todavía Tunja, Boyacá. Voy mucho a Tunja y a Duitama todos los mayos, pero para escribir, para vivir esto, el Caribe, el mar, los Andes me tapaban, tuve que venirme al mar para... Dejé los montes, como dice Serrat, Joan Manuel Serrat, en uno de sus temas, dejé los montes y me vine al mar porque necesitaba escribir, necesitaba ver más allá, sí, de lo que puedo sentir. Y entonces, el Caribe tiene algo, y ese algo es un realismo, no es un realismo mágico, yo lo llamo lo que dijo Carpentier, lo real, maravilloso. Lo que es real te maravilla, y tú dices, pero ¿cómo así? ¿Cómo puede ser esto? Y eso se convierte también en poesía, ¿ves? Entonces eso no lo encuentro yo en ningún otro lado. Además, que nosotros tenemos una particularidad. Nosotros primero decimos, soy Caribe, soy costeño, y luego, de donde nazco. Ejemplo, tú me preguntas, en Bogotá me preguntan, ¿tú eres de dónde? Y le digo, soy de la costa. A diferencia, tú le preguntas a un rolo, y él te dice, soy de Bogotá. A la mentira, soy de Bogotá, ¿verdad? O le preguntas, sí, a un paisa, ¿de dónde eres? Pues de Medellín. Pero nosotros no, nosotros somos costeños de Barranquilla, costeños de Lorica, costeños, sí, de Cartagena, costeños de La Guajira.
No, y tiene razón, porque es verdad, o sea, digamos que yo, mi familia o personas que conozco, cuando son de la costa, dicen así, de la costa, o sea, y luego hacen esa diferenciación.
Y eso tiene una particularidad, y es que cada partecita de la costa tiene una historia que contar. Exacto. Tiene un diálogo, ¿sí?, con su misma gente, sus historias, su trascendencia, y eso te hace escribir. Pues imagínate cuando se empieza la cueva, el tertuliadero, que no es Barranquilla, para que nadie crea que es Barranquilla, la cueva nace en Cartagena, sí, y nace con Manuel Zapata Olivella. Invita a Gabriel García Márquez. Allí tertuliaba también Héctor Rojas Erazo. Agapito de Arco, que es Jorge Artel, cuya madre era de Lorica. Mira tú esa tertulia. Y a esa tertulia se le sumaba quizás el mayor intelectual que ha tenido nuestro país, que es Gustavo Ibarra Merlano, uno de los grandes y excelso poeta al que este país le debe un gran homenaje. Entonces, he bebido de la fuente de estos hombres que principalmente fueron poetas, como el caso de Jorge Artel, el caso de Héctor Rojas Erazo, el caso del mismo Gabo y por supuesto de Manuel, porque es que la poesía es el arte mayor. De allí se deriva cualquier otra estructura en literatura, pero todo lo que nos rodea es poesía.
Así es, y hablando de poesía, quisiera que nos centráramos también en Voces desde mi exilio, ¿no? Quisiera que habláramos sobre el libro, sobre el trasfondo de este libro y cuál es su historia, pero antes de eso quisiera presentar un video que relata un poco Voces desde mi exilio y luego nuestro invitado nos contará pues un poco más sobre él. Veámoslo.
Es mi país, allí las noches desgarran ríos con historias que narran mis sueños. No necesito descoloridos pisados ni un pasaporte general para refugiarme en él. Y cada noche, con la música, viajo a esa secreta región navegando luna tras luna para lavar mi conciencia manchada por el día caricular de la muerte que habita en tu país.
Bueno, ahí lo vimos, bastante interesante, ¿no? Y ahí relata también varios poemas o un poema de Voces desde mi exilio. Quisiera que nos contara cuál es la historia.
Bueno, Voces desde mi exilio son todas esas voces que me han acompañado en muchas ausencias. Son esas voces que no pudieron hablarle a las personas que yo hoy les hablo, sino que me hablaron a mí. Voces desde mi exilio son aquellas voces que desde niño hasta mi adultez y madurez me han acompañado y que hoy las he revelado en este trabajo literario que he sacado en los Estados Unidos de Norteamérica, pues lo he publicado allá. Entonces, pues, nos narran muchas historias de familiares, amistades, amores, desilusiones también, de ex amigos, de la hipocresía que rodea al mundo. Esas son Voces desde mi exilio.
Bueno, yo quisiera hablar un poquito también acerca de los diferentes, bueno, digamos que el nombre de Voces desde mi exilio me parece que trae un trasfondo muy, muy peculiar y además también por su origen, ¿no? Por su origen de judío, hablar también sobre el Shoah o sobre el holocausto, perdón, es algo que conmueve y creo que todos sabemos algo de la historia y plasmarlo en letras y sobre todo en poemas es algo que debió ser bastante gratificante y a la vez algo difícil, pienso yo. Entonces quisiera que nos contara también ese proceso de escritura y también de investigación que utilizó usted para la creación del libro.
Bueno, mira, considero que la mayor investigación principalmente es lo que a ti te sucede. Yo soy un judío que nace en Colombia, pero estoy en la diáspora. Soy un judío de la diáspora, de origen Mizrahí, claro, soy Mizrahí. Y bueno, esto no estoy en el Oriente Medio ahora, ¿sí? Pero en la diáspora y en esa diáspora tengo un exilio. También tengo un exilio desde el punto de vista espiritual. Mi tierra es Israel. Sí, donde debo volver, y bueno, ese es otro exilio, pero también existe el exilio político, que ha sido por algunas situaciones y ha vuelto, también existe el exilio de la amistad, el exilio del amor, muchas veces somos exiliados de múltiples maneras, aún en nuestra propia casa, entonces, aseveró que mi trabajo literario constituye todo este tipo de acervo que lo plasmo allí. Además que sí, hay investigación, pero yo no me pongo a investigar, como de pronto se puede creer, que ay, sí voy a coger esta historia y voy a hacer un poema. No, a mí me han sucedido cosas, por ponerte ejemplo, ha habido personas que de una u otra manera pues comentan situaciones de las que uno se entera y uno dice, wow, pero ¿qué pasa? Y no sé, yo siempre llego a la casa, tomo papel y lápiz y empiezo a rayar. Y me suceden, y en esas cosas que me suceden, quizás las lecturas que he tenido me han ayudado a que concatene la historia, la tome, una historia real, y de pronto la una con mi historia, lo que me está sucediendo en el momento, y de esas dos hago un poema y lo lanzo. No sé si me permites leer un poco.
Sí, claro, yo encantada, y creo que nuestros oyentes también, de escuchar la voz de
un poema. Dice: Yehuda el poeta, el último macabeo. Detrás de este silencio hecho piedra vivo yo. Allí donde el solsticio de invierno envuelve el llanto del pasto que se abre paso a través de la tierra. Prepárate a morir, me sentencia Antíoco Epifanes en la voz de Sara Judith, y desenvainó su espada con el corto brazo de Mauricio el Seleucida, sin saber que soy Yehuda el poeta, el último macabeo, el martillo que en su rostro trae la luz milagrosa de Hanukkah, la llama eterna de la menorá. Se han unido asirios griegos para derramar su cólera biliar sobre mis sienes. Se habrá olvidado esta piara que sus dientes no me aterran, ni sus muecas dentelladas me pueden matar, porque en verdad sus burlas enmascaran sus miedos, carencia en sus vidas de un arte mayor. Y derrotado les condeno en su deceso hacia la nada que, donde mi poesía imprima sus letras hálito de vida, sus verbos no se conjugarán. Resulta de que en diciembre me pasó un chasco, pero tremendo, y bueno, me entristeció, pero siempre aprovecho mi alegría, mi tristeza, cualquier situación para escribir. No tengo momentos de inspiraciones, simplemente las aprovecho, y dije, bueno, era diciembre, recuerdo que estábamos celebrando Hanukkah. Estábamos en el tercer día de Hanukkah, habíamos encendido las velas, ya yo había dado las berajot, la bendición, mi hijo las encendió conmigo. Y me puse a pensar, bueno, me está sucediendo esto, pero es Hanukkah, es la alegría, es recordar el Nizin, el milagro que ocurrió allá. Cuando Antíoco Epifanes entró, el Seleucida, y pues hizo desastre para oprimir y para someter a nuestro pueblo, al pueblo hebreo. Y entonces yo me llamo Yehuda, y quien enfrentó a Antíoco Epifanes es Yehuda también, el último macabeo, el martillo. Bueno, y qué bueno, a estos que ahora comentan esta situación de mí, pues no les queda otra sino de ser Antíoco Epifanes y Seleucida. Voy contra ellos, pero no de manera física, no de manera verbal, no de manera soez, sino que a través de mi poesía tengo una respuesta para liberarme de aquello que quiso hacerme daño. Esa es la historia. Entonces troco la historia de otros acontecimientos, ¿sí?, con mi nombre, con mi suceso, y bueno, y les digo, pues traigo en mi rostro la llama, sí, de Hanukkah, el milagro. Entonces no me aterra lo que dicen, no me aterran sus muecas dentelladas. Sí, me van a morder, pero no tienen dientes. Y algo más, sus burlas enmascaran sus miedos, carencia en sus vidas de un arte mayor. Normalmente cuando las personas suelen hacer un comentario, puede ser nefasto, incluso alegre, a veces en realidad lo que reflejan es su envidia porque no poseen aquello, y en este caso pues carecen de un arte mayor, carecen de la poesía en sus vidas.
La experiencia, ¿no? Digamos que me gusta mucho también cómo desde la experiencia o desde sucesos usted nos puede relatar poemas y convertirlos en una forma más artística, ¿no? Porque a pesar de que cuando usted nos cuenta de una manera más coloquial la historia, tiene una, o sea, y a la hora de plasmarla, tiene una comparación impresionante que uno dice, es arte. Y me parece muy, muy bonito que podamos tenerlo hoy aquí en el puente, estar compartiendo con usted este espacio, porque creo que hablar de poesía en lugares así que nosotros hacemos filosofía acá en Marfil, es importante, porque hacer poesía es una forma también de hacer filosofía, entonces...
Claro, vengo en un avión de Ciudad de Panamá, lo abordé en el aeropuerto de Tocumen, y uno encuentra con tanta gente racista, xenófoba, tantas personas que le falta lectura, y eso inspiró. Yo le decía a alguien, no se da cuenta que su sangre es roja como la mía, roja como la de ese hombre negro, roja como la de los indígenas que me obsequiaron esta mola. La gente no piensa en eso. La gente piensa en lo que ven, en la cáscara. Y eso me inspiró a hacer mi identidad. No te creas por tus conversas con Narciso el espejo, ni te alegres en el confort de tu pertenencia fanática, porque soy mucho más de lo que tus ojos y los de él pueden enfocar. Soy el tejido humano con miles de raíces culturales que se cruzan en mi ser como vasos comunicantes que me hacen hablar, reír, pensar y sentir. Soy los cedros milenarios de Fenicia y los olivos inmortales de Judea. Soy el ciprés de Persia y el baobab donde las almas de mis ancestros africanos reposan segura. Soy la extensa Abya Yala donde caribes, zenúes, urabaes cruzaron su sangre y donde taínos, chibchas, arhuacos, kobi, vivas y taironas armaron sus huellas. Soy mediterráneo sefardí y árabe comerciante. Soy judío, moro y cristiano. Mi sangre es tan roja como la de Nelson Mandela y Leopoldo II, como la de William Wallace y Eduardo I, como la de Luther King y Malcolm X, como la de Caballo Loco y Tacun Umán. Así de roja es mi sangre, así de roja como la tuya. Soy la minca que trae en su marcha la paz. Soy la suma de todos mis viajes, libros, lecturas, risas y amores, llantos y desamor. Soy la suma de todos los poetas y poemas, letras y escritos, amigos y hermanos, pero sobre todo soy la suma indescriptible de la humanidad.
Ese poema, tuve la oportunidad de leerlo y creo que se convirtió en mi favorito y me surgió una pregunta también además de eso, y es con respecto a la migración y digamos que a la situación de Colombia, porque Colombia es un país bastante intercultural que ha recibido también muchas migraciones. Nosotros también hemos migrado por diferentes situaciones, como usted lo mencionaba al principio, sobre ya sea la guerra, pobreza, exilio. Entonces, quisiera preguntarle, ¿qué ha sido para usted vivir en Colombia y cómo cree usted que fue el proceso migratorio de sus antepasados cuando llegaron a un país totalmente desconocido y con un choque cultural tan drástico? Porque Colombia tiene una cultura, y como le contaba, le decía ahorita, muy intercultural, donde tenemos diferentes culturas en cada región, y quisiera saber un poco cómo cree usted que fue ese proceso y también para usted cómo es vivir acá en Colombia.
Mira, mis padres llegaron a un poblado que ya estaba acostumbrado a ver extranjeros desde el año de 1690, con la conquistadora Francisca Baptista de Borque, se da un impulso vertiginoso al cultivo de la tierra, y ella trae judíos desde España, una colonia de judíos xhuetas, y los mete en Lorica. Luego ya existían pues los indígenas zenúes, vienen urabaes, ella también trae urabaes, ella también trae otros españoles. Posteriormente, finalizando siglo XIX, empieza la primera ola de migrantes sirios libaneses desde 1890 hasta la década del 50. Se dan varias segmentos de emigración. También había italianos. Yo jugaba con algunos amigos que eran de origen italiano, con los Avena. Estaban también los Buboli, también de origen italiano. Había una familia de origen también francés, los Carrera. Y bueno, habían libaneses, sirios, de todos, de origen también judíos. Y uno como que en la calle donde yo vivía, nadie hablaba español en mi infancia. Pues vivían muchos con lengua de origen árabe. Yo llegué a pensar que pues ese era el extranjero en mi infancia. Y no me fue nada extraño jugar con personas que teníamos apellidos diferentes, pero que nos hacía, éramos todos lo que somos. Crecí sin problemas de complejos raciales. Mi padre nunca tuvo ese tipo de complejos. Creo que pese a que no era un hombre académico, creo que fue un hombre demasiado culto en esa parte, pues no tenía esos complejos. Yo bien pude jugar con niños negros, niños pues de origen también indígena. Jugué con gente italiana, jugué con los Harkers, que eran de origen judío también. Jugué con los Benedetti, de origen italiano. Entonces, pues, yo creo que uno, eso lo forma uno. Y hoy día nos encontramos y todos somos fascinados, recordamos, ¿te acuerdas cuando jugábamos en tal parte? Hombre, sí, y Samir, el diablo, el otro. Y todos crecimos en eso, bebiendo en el mismo vaso, comiendo. Entonces yo pienso que eso te hace bastante hombre, que no le pone muchas barreras a los demás. Antes, por el contrario, te va nutriendo y aprendes de aquella cultura. A la vez que también en mi casa se dividía, pues podíamos bien comer un buen kibbe crudo, sí, pero también podíamos disfrutar de un sancocho de Boca Chico, tradicional de acá. Bien podríamos un día comer un buen arroz de almendra, kibbe crudo, también podíamos tener pampita, hummus, baba ganoush, y al día siguiente un sancocho de pescado, o una viuda de pescado salado, con ñame, yuca, plátano y un guarapo de panela. ¿Ves? Mira tú, en una misma casa la alimentación iba de la mano entre dos culturas. Entonces uno crece mirando esto y uno después sabe de dónde viene, porque no lo digo yo, lo dicen los grandes antropólogos y entendidos como Claude Lévi-Strauss y por supuesto Manuel Zapata Olivella, que era antropólogo. Usted es lo que come. Y entonces la identidad estaba muy marcada en mi casa con dónde nacemos, pero también de dónde venimos. y eso fue importante. Y aún donde nacemos, sí, en el sancocho de Boca Chico nosotros vemos arroz que no es originario de América, el ñame que no es originario de América, lo traen los africanos, el Boca Chico que sí es de acá. Entonces ahí hay un diálogo entre tres culturas, ¿ves? Entonces eso también se me enseña, me enseñó y me sigue enseñando que no debe haber ese tipo de barreras. Por eso ese poema, mi identidad, soy todo, soy un cúmulo de cosas. Bien puedo hablar con el cristiano y comprenderle, aunque no tenga la misma creencia, pero llega un punto en donde me encuentro con él. Cuando él me dice, yo leo el libro de, ellos le llaman Génesis, nosotros le llamamos Bereshit. ¿Ves? Y yo digo, bueno, hay un punto de encuentro. Ellos dicen, bueno, la historia de Abraham, nosotros también tenemos al patriarca Abraham. Entonces, no busco tanto las diferencias, sino los puntos de encuentro, en donde confluyo con mi hermano, con aquella persona que me rodea, para entablar diálogo, para podernos comprender. El resto nos va a dividir.
Quisiera preguntarle también, ¿cuál es el papel, o cuál considera usted que es el papel de la literatura en los procesos migratorios dentro del mismo país colombiano? Como le contaba, o como le decía anteriormente, pues nosotros migramos y no necesariamente fuera del país. Hay muchas personas que se vienen a vivir acá a Bogotá, o se van para otras partes del territorio, o simplemente para buscar un mejor futuro para su familia, desplazamiento forzado, el conflicto armado. Y quisiera saber si usted cree que la literatura funciona como una manera de, no sé si de desahogo o también como de denuncia para aquellas injusticias que de pronto suceden aquí dentro del territorio.
Mira, Evelyn, yo soy un escritor comprometido. Lo que sería buscar muy bien en dónde está lo que quiero decir. Y ahorita te puedo mostrar algo, te voy a leer dos poemas. En este sentido, ¿qué puedo decirte? La literatura debe cumplir el papel de velar, mostrar, ¿sí? Subvertir. Si la literatura no subvierte, si yo soy un poeta que a través de mis letras no subvierto, ¿sí? No estoy haciendo nada. Primero yo escribo con un compromiso social, ¿sí? Escribo para mí, pero llevo un compromiso social. Lo he expuesto, digo lo que me ocurre, y hay cosas que me han ocurrido, pues, terribles, que me han llevado al exilio, y esas también he plasmado en mi poesía. Ahora te leo uno de, si me permites, te leo un poema, y yo creo que ese poema dirá mucho. Lo que quiero que todos sepan es que no quiero caer en el panfleto, por eso trato de ser lo que soy, un artista con las letras, para que esto no se vuelva panfletario. Y por eso hice este poema que se llama Máscaras. Hoy recibí una carta de la república más cercana a mi exilio, pero en esa orilla no veo tu aprecio tenderse como puente por el que mis pisadas puedan transitar. Debería saber que en tu república la orilla está llena de hipócritas guijarros. Allí se ha varado un odio sempiterno en los olores mefíticos de muchas tardes muertas, y el cancerbero de tortura acreciente en tu regazo los temores del infierno. La misma orilla en la que tu rostro se petrificó en el mármol sórdido de un gélido buró, donde una reina enana gobierna ese reino de barro. Dime, ¿qué harás cuando las 48 lunas dejen de brillar sobre tu rostro? Alguien me ha dicho que usarás las máscaras que adornan tu puerta. ¿Crees volver a engañar? ¿Te olvidas que mi palabra es espada cortante? Y algo más te digo, ¿a dónde huirás de la poesía? Sí, efectivamente, todos los migrantes, todos los que llegan, vienen cargados de historia. Y esas historias lo que vienen es a robustecer, ¿sí?, el acervo cultural del punto donde ellos llegan. Ese es su aporte. Y hay muchas maneras de develar esas historias. Y muchos lo han hecho, y en mi caso lo estoy haciendo con las historias de mi familia, con las historias mías, como el poema que te acabo de leer, ¿sí? Entonces, donde uno llega cargado de historias. No necesariamente tiene que ser un papel escrito. Yo soy la propia historia, lo que me aconteció, ¿sí? El negarme, por lo menos parte de mi familia, el negarse a convertirse en algo que no quería, les toca salir. A no compartir la forma política de aquel país, en un momento determinado les tocó salir. ¿De dónde vivía? Yo creo que los judíos hemos sido los más marcados a nivel mundial. Quítate de aquí, ponte acá, vete de aquí, échate para acá. Entonces uno va muy cargado de historias e historias, y exilio tras exilio, pero ¿dónde va? Y cuenta estas historias de vida, robustecen también el acervo cultural de ese país donde se llega. Y hoy día, por lo menos Colombia, ha sido un país grande por la cantidad de historias que migrantes, no tan solo de dentro, sino de otros que vienen de fuera, y todo confluye, y quizás mi historia es parecida, pero guardando la proporción, en aquel que tuvo que salir de los Montes de María, dejarla porque no estuvo en el momento de acuerdo con esa política que esos animales o esos hombres bárbaros imponían. Entonces le tocó venirse para acá. Y entonces se encuentra acá, un ejemplo, en Bogotá, con un sirio, con un israelí, con alguien que de pronto en su momento, hablemos de la Palestina, que era árabe y que también era judía antes de 1948, y también hubo inmigrantes que llegaron. Entonces ambos se comentan y dicen, oye, pero es tan parecida, guardando las proporciones de distancia y tiempo, y lo que me ocurrió, yo salí, porque bueno, a mí... estos querían convertirme al Islam, por lo menos, y yo me tuve que escapar, mis tierras se perdieron, y tú, ¿no? Las mías también, yo tuve que escapar de allá. En fin, entonces uno ve tantas cosas parecidas, pero en latitudes diferentes. Y sí, eso es lo que se da.
Muchas gracias, Antonio. Lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Quisiera hacer una última pregunta, teniendo la oportunidad. ¿Dónde podemos encontrar pues sus libros? Creo que en Amazon, ¿cierto? Para dejarle aquí a los oyentes, sí, pues, los links.
Está en Amazon, está en dos. Ahora llegó a una librería, pues, europea. Y británica, también la puedes encontrar, pero principalmente en Amazon. Yo también te estaré mandando los otros links donde lo pueden encontrar.
Despidámonos entonces de Antonio con una canción que nos quiere tocar. Igualmente le agradezco a todos nuestros oyentes por sintonizarnos el día de hoy, por tener la oportunidad de dialogar y de tener este espacio de creatividad y de encuentro. Entonces vamos a escuchar a Antonio con esta canción, y con esto nos despedimos. Gracias por escucharnos.
Hay peores cosas que la muerte. Un golpe invisible al sentimiento. Esos olores que nos transportan día con día. Como un flashback en el fin de tu recuerdo, como un dolor que me desgarra muy dentro, y desemboca en el mar de mis lamentos. Hay peores cosas que la muerte. El hambre viva que es igual a no tenerte. Una hoja en blanco que no escuchará mis gritos. Que tragará en silencio uno a uno mis escritos. Hay peores cosas que la muerte. Esa respuesta tuya que jamás se me aparece, que me va como hojas en el viento, con tus pisadas que hoy no encuentro. Peores cosas que morir. Es vivir sin ti, es brindar sin ti.
Mi nombre es Gina Paola Barón, soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docente de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.